este equipo que va a asistir a las charlas sobre recomendaciones de enfermería al paciente en tratamiento de quimioterapia. Va a llevar esta charla adelante Consolación, doña Consolación Rodríguez Ramírez. Es enfermera durante 26 años, lleva dos como supervisora en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Forma parte del Comité Asesor de la Asociación de Linfoma, Mieloma y Leucemia, la AEAE. Bueno, pues ahora ya atendemos.
Hola, Bueno, en primer lugar, ¿se me oye bien?
Sí.
Dar las gracias al comité organizador por permitirme estar aquí. Efectivamente, como han comentado, llevo 28 años de carrera profesional, de los cuales los 28 han sido relacionados con hematología. Voy a hablar un poquito de las complicaciones y de las recomendaciones de los pacientes hematológicos de quimioterapia. Iba a venir otro compañero conmigo, pero pido disculpas porque está con fiebre y no ha podido venir, con lo cual la charla completa pues la voy a dar yo. Bueno, voy a hacer una breve introducción. Como ya sabemos, disponemos de una gran cantidad de fármacos con actividad neoplásica. Estos fármacos lo que hacen es una destrucción de las células cancerígenas, o sea, de las células malignas, pero también, a su vez, destruyen la célula sana. ¿Qué pasa con esto? Pues que al destruir las células sanas tenemos una serie de efectos tóxicos llamados efectos secundarios que están relacionados pues con la destrucción, porque destruyen las mismas células que tienen las mismas funciones metabólicas que las cancerígenas. Entonces, los efectos secundarios dependen del tipo de quimioterapia, de la dosis que se reciba, del tiempo durante el cual se recibe esa quimioterapia y también del estado general del paciente. Como bien he dicho, afecta a células malas y a células sanas. Eso quiere decir que todos estos efectos secundarios son temporales. Luego, cuando el paciente empieza a recuperarse sus células sanas, pues estos efectos secundarios desaparecen. ¿Qué células son las que más atacan la quimioterapia? Las células que se multiplican con mayor rapidez. Entre ellas tenemos la de los folículos pilosos, de la piel, la del tracto digestivo, la médula ósea y el sistema reproductor. Bueno, empezamos con la toxicidad cutánea. Como bien he dicho, es una complicación que no amenaza la vida del paciente, pero sí que tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente al alterarse la percepción de su imagen corporal. Entre ellas tenemos, bueno, la flebitis, la extravasación, el sarpullido, el enrojecimiento, la dermatitis. Dentro de la dermatitis tenemos fotosensibilización, descamación, hiperpigmentación o síndrome de mano-pie y el RAS. Los cambios que sufrimos, que sufren en la piel, es sequedad, enrojecimiento, como ya hemos dicho, venas más oscuras, intolerancia al sol. ¿Qué recomendaciones tendríamos? Pues tomar duchas cortas y con agua tibia, secarse con una toalla dando toques, nunca por arrastre, utilizar un jabón neutro tipo de avena, sin mantener la piel muy hidratada, los perfumes que no tengan alcohol, usar protección solar, la ropa debe de estar holgada para no molestar y a ser posible de algodón. Y bueno, pues no tomar rayos UVAs y proteger la integridad de la piel. ¿Por qué proteger la integridad de la piel? Dentro de la toxicidad cutánea está el prurito. El prurito es uno de los efectos que puede ser por la propia enfermedad, por los tratamientos o por la medicación y la radioterapia. Entonces, como hemos dicho, si tú mantienes la piel bien hidratada la ducha la haces con un jabón neutro, la ropa la utilizas de algodón y evitas el rascado, evitarás lesiones de la piel y te mejorará. El síndrome mano-pie, ¿qué significa? Pues cuando el paciente recibe la quimioterapia, esta quimioterapia llega a los vasos más pequeños, a los capilares de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Cuando un paciente sufre un aumento en del calor en esas zonas o la fricción o presión, ¿qué hace? Se hace llegar más cantidad de esa quimioterapia a los vasos sanguíneos, a los capilares pequeñitos, y de ahí sale a nivel de las mucosas. ¿Qué produce esto? Pues produce un enrojecimiento que es parecido a una quemadura solar y puede parar ahí, ¿de acuerdo? Pero también puede afectar a la piel de las manos y de los pies mediante la sensibilidad, un aumento de sensibilidad que produce un gran dolor. También cuando hay este enrojecimiento puede descamarse y producir un entumecimiento y un hormigueo. ¿Qué es lo que produce al paciente? Pues produce una limitación en las actividades de su vida diaria. ¿Cómo evitaríamos la aparición de todas estas complicaciones? Pues en un principio, si se produce una salida de la quimioterapia por la fricción y por el calor, pues evitar esa fricción y ese calor. Con lo cual también tendríamos que dar, las duchas son cortas y con agua tibia para evitar el contacto del pie con el agua en la ducha, no usar guantes de goma para hacer labores de jardín o fregar los platos, porque ¿qué pasa? Que si tú usas guantes de goma estás aumentando el calor en las palmas de las manos. Evitar la presión excesiva en la planta de los pies también. Por supuesto, evitar caminatas largas y ya no digamos el saltar o el brincar. Evitar también el sol directo por el calor. Y ¿cómo podríamos un poco paliar todas estas molestias? Pues con bolsas de hielo, ponérselas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, o una bolsa de guisantes congelado, y sí, lo que se tenga en casa, ponerlo y alternarlo, y tenerlo 15 o 20 minutos en cada zona. La serosis, ¿qué es la serosis? Pues es una sequedad de la piel, de la conjuntiva y de otras membranas mucosas. La localización en brazos y en pierna, principalmente en estos dos sitios. Y las recomendaciones, pues como he dicho anteriormente, utilizar un jabón neutro no perfumado, hidratar muy bien la piel y dar duchas cortas y con agua tibia. También he dicho que había una alteración en los anejos cutáneos, que pueden ser las uñas. Las uñas pueden ser cambiar de color, ponerse más oscuras, más amarillas. Sí que suele aparecer una línea, puede ser una línea transversal o en la uña, o longitudinal, o incluso una hendidura, que lo que significa es que hay una detención del crecimiento de las células, y ahí en la uña sí que se puede ver los ciclos de quimio que ha recibido el paciente. Las uñas también se vuelven frágiles, se pueden romper, incluso se puede perder la uña. ¿Qué recomendaciones? Pues la manicura, que la realice un profesional o vosotros, pero muy cuidadosamente. Usar un endurecedor de uñas. También se recomienda pintar la uña, pues para que el aspecto de la uña no se vea tan feo. El lecho ungueal también se puede desprender, con lo cual hay que evitar la exposición al agua porque en ese lecho, si entra el agua, pueden aparecer hongos. Súper importante, si tienes un dolor o enrojecimiento alrededor de la uña, avisar al médico o a la enfermera. Poner cremas en las cutículas para hidratarlas, que no se resequen, y por supuesto no usar uñas artificiales. Dentro de las células que se veían más afectadas eran las de los folículos pilosos, con lo cual la alopecia o pérdida del cabello o debilidad del cabello puede aparecer. Antes de la caída, ¿qué se recomienda? Pues si el pelo lo tienes muy largo, lo más normal es que te lo cortes un poquito para ir acostumbrándote. Y también porque, bueno, pues si tenéis niños pequeños en la familia, el cambio tan brusco lo notan mucho. Entonces, no solamente la persona que la pasa, el paciente, sino el niño. El niño también lo nota. Entonces, preferible cortar el pelo y bueno, ir... ¿Y cómo le implicas a él un poco? Pues decirle, tranquilizarle, decirle que va a aparecer el cabello. Normalmente a la quinta o a la décima semana suele aparecer el cabello y bueno, le podéis implicar en la elección, si queréis, de o una peluca o un sombrero o un pañuelo para que él se vaya acostumbrando. Antes de la caída el pelo se vuelve muy, muy débil, pues usar un champú suave y secarlo con toques. No se frote porque se empieza a caer el cabello mucho antes. Y bueno, después de la caída, pues por supuesto hay que proteger el cuero cabelludo con un sombrero, un pañuelo o un turbante o una peluca y por supuesto mantenerlo abrigado. El cuero cabelludo puede doler antes de la caída, incluso después de la caída. La caída del pelo para muchos pacientes, para la mayoría de los pacientes, sobre todo mujeres, es bastante traumático. ¿Cómo podríamos no aliviar, pero sí un poco compartir? Pues hablar con grupos de personas que les ha pasado eso y hablar de los sentimientos, o incluso, si no, pues con la persona más allegada, poder hablar un poco. Porque la verdad es que hablar con alguien que tengas confianza te sirve de mucho. Y si tienes que teñirte el pelo, pues hacerlo con algún tinte suave. Las recomendaciones, como ya he dicho, pues proteger de temperaturas extremas la piel, del cuero de la cabeza. La peluca debe ser de fibras naturales y no debe de llevar pegamentos para evitar que se lesione la piel, y la depilación del vello, sobre todo para las mujeres, es usar maquinillas eléctricas o de afeitar y pinzas si el recuento de plaquetas los tienes bien, y utilizar productos de decoloración o cera si no tienes ninguna inflamación o alguna lesión en la piel. En función de lo que se tenga, utilizar una u otra. Otro de los órganos que se vean afectados, pues son los ojos. Las recomendaciones, pues lavar el ojo con suero salino, y si hay sequedad en el ojo, pues poner lágrimas artificiales. Cuando hay sequedad, se recomienda no usar lentillas, y si estas se usan, que estén en buen estado y limpias. Cuando hay, como bien se produce otra alteración, es un aumento de la fotosensibilización a nivel de la luz en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que puedes utilizar? Pues gafas con oclusión lateral. Y para las mujeres que solemos ponernos la raya en los ojos, conveniente no tapar el lagrimal, porque se pueden producir infecciones. O sea, pintarte por debajo, pero no justo en el reborde. Bueno, también he dicho que dentro de las complicaciones que teníamos, la médula ósea se veía afectada. En la médula ósea es la productora de tres tipos de células muy importantes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos tenemos a los neutrófilos, y bueno, pues hay un descenso de la cifra de neutrófilos. ¿Qué pasa? Pues los neutrófilos, la función que tienen es prevenirnos de la son los responsables de atacar las infecciones y nos previenen de ellas. Esta situación es transitoria y, por supuesto, secundaria a los tratamientos, dependiendo del tipo de quimioterapia. Puedes estar neutropénico o con bajas defensas, como se suele llamar, más tiempo o menos tiempo. Sobre todo en este tiempo en el que el número de neutrófilos es más bajito, lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que evitar al máximo las infecciones. ¿Cómo prevenimos las infecciones? Pues primero y principal, parece una perogrullada, pero el lavado de manos antes y después de realizar cualquier actividad es súper importante, porque muchas veces hacemos cosas y no nos lavamos. Y las manos son un medio de transmisión de gérmenes muy importante. Otras recomendaciones, pues mantener la integridad de la piel, porque si hay alguna herida se puede producir una infección y tenemos un problema porque no tenemos neutrófilos, con lo cual lo vamos a pasar mal. También evitar el contacto con personas con enfermedades infectocontagiosas, llámese gripe, herpes, varicela, sarampión. Evitar el contacto con niños vacunados. Vale. Esto significa que cuando un niño recibe la vacuna, salvo la polio oral, todas las vacunas las pueden recibir, pero la polio oral tiene un problema, que libera gérmenes. Entonces, una de dos: o se cambia a la polio pinchada, o si no, hay que estar fuera del contacto de los niños 6 semanas. ¿Vale? El que tenga niños en casa. Hay que tener mucho cuidado y cuidar muy bien la boca, la cavidad oral, evitar lugares concurridos y contaminados. Si tenemos animales, hay que poner un especial cuidado en ellos y en el contacto, y intentar entrar en contacto lo menos posible. Por supuesto, las labores de lavarlos, cepillarlos y todo eso, mejor que no se haga, ¿de acuerdo? Antes de vacunarte de la gripe o de ponerte cualquier otra vacuna, hay que comentárselo al hematólogo o al oncólogo. Normalmente las vacunas se suelen poner antes de empezar con la quimioterapia. Después de la quimioterapia, pues habría que ver los recuentos de neutrófilos para ver si se puede o no se puede. Pero, por supuesto, hay que comentarlo. Con respecto a la alimentación, pues las frutas y todas las verduras hay que lavarlas bien. Y hay que pelarlas, ¿de acuerdo? Las que se pueden comer crudas. El pescado, el marisco, la carne y los huevos tienen que estar bien cocinados. Y nunca hay que comerlos crudos. Hay que evitar en lo posible comer todos los alimentos que contengan moho, tipo queso brítico, queso cabrales o alguna de esas. Y, por supuesto, hay que conservar los alimentos pues a una temperatura adecuada en el frigorífico, descongelarlos en el frigorífico y no dejarlos fuera de él. Súper importante, cuando un paciente tiene una neutropenia, está bajo de defensas, en la bajada de defensas suele aparecer en la primera o en la tercera semana, entre la primera y tercera semana después de realizar la quimioterapia, es acudir al hospital o a su médico. Si tiene fiebre mayor de 37,5, ¿vale? Si tiene algún signo de infección, como dolor o escozor al orinar, diarrea, si tienes catéter, si has visto que está enrojecido, si supura, si está el trayecto inflamado, hay que ir al hospital o consultarlo con el médico, ¿vale? Otra de las células que se producen en la médula ósea son las plaquetas. Las plaquetas son las células que intervienen en la coagulación de la sangre y evitan los sangrados. Los signos más característicos, la trombopenia, es una disminución del número de plaquetas. Los signos más característicos son las petequias, tengo ahí una foto, son las pintitas rojitas, y los hematomas, que los vemos con más frecuencia. ¿Y qué hay que vigilar? Pues el sangrado de las encías, el sangrado de nariz o epístasis, si las heces son de color oscuro, también hay que tener cuidado, porque muchas veces las heces oscuras no es por sangrado, sino que estamos tomando hierro, ¿eh? Y el hierro produce heces oscuras. Y bueno, pues sangrados muy abundantes en la menstruación, metrorragia. Las recomendaciones, pues como bien hemos dicho que hay que evitar el sangrado de las encías, pues se limpiará los dientes con un cepillo de cerdas suaves. Para suavizarlo un poquito más se le puede poner debajo del grifo con agua templada y la cerda se reblandece un poquito. También si a veces tenemos heridas, se puede utilizar el propio dedo, utilizas, lo coges, la pasta de dientes y te das y no hay ningún problema. Por supuesto no usar hilo dental ni palillos. Si nos sonamos la nariz y sangramos, efectivamente hay que presionarse la nariz, pero nunca poner un taponamiento, porque si te pones el taponamiento pararás de sangrar, pero al quitarlo te llevas el coágulo, que es lo que ha dejado de que dejes de sangrar y empezarás de nuevo. Y si sangras por otro orificio o alguna herida o por la misma nariz y no paras de sangrar aún haciendo presión, lo lógico es que vayas al médico o al hospital, puesto que a lo mejor las plaquetas las tienes demasiado bajas. Por supuesto, para evitar tipo de riesgo de hemorragia o pues evitar ejercicios o actividades que pueda hacerse daño. No tomar AINES o aspirina ni antiinflamatorios y evitar el estreñimiento. Otra de las complicaciones de la médula es el déficit de glóbulos rojos, que significa que, bueno, la definición de anemia es el descenso de los glóbulos rojos. ¿Qué síntomas tenemos? Pues los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, con lo cual vamos a tener una dificultad respiratoria, una disnea, una disminución de la tolerancia a la actividad, un cansancio, a veces puede aparecer dolor torácico, palidez de piel y mucosas y a veces te mareas. ¿Qué recomendaciones? Aparte que, bueno, depende del tipo de anemia y cómo estés, de recuentos. A veces hay que transfundir, hay otras veces que simplemente hay que esperar a que se recupere el recuento solamente según el paso del tiempo de quimio. ¿Qué recomendaciones? Pues si te cansas, pues descansar según la necesidad, planificar las actividades y realizarlas sin prisa, dar paseos cortos. Levantarse despacio, porque hay a veces que si te levantas muy deprisa te puedes marear y te puedes caer, y una dieta equilibrada. Otra de las complicaciones, bueno, son las náuseas y los vómitos. Para ello hay veces que no te vale solamente con tomar antieméticos pautado y vomitas de más, pero bueno, a veces no se puede corregir. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Pues llevar una dieta apropiada. Una dieta apropiada es una dieta que sea blandita, que no te cueste digerirla mucho porque el estómago lo tienes mal, porque hay una descamación que se produce de todo el tracto digestivo, ¿vale? También hay que evitar olores desagradables. Por supuesto, cuando uno vomita, el sabor que se le queda en la boca es malísimo, pues hacer enjuagues para evitar ese mal sabor. También cuando tenemos náuseas podemos intentar hacer ejercicios de relajación para intentar que se nos quite esas náuseas. Y por supuesto hay que comer poca cantidad de alimento y espaciado. O sea, no hay que hacer 3 comidas, a lo mejor necesitas 6 comidas, en función de la necesidad de cada uno. Otra de las complicaciones es la diarrea. Como hemos dicho, la quimio lo que afecta es a todo el tracto digestivo. La mucosa está recubriendo todas las paredes intestinales. Las células de la mucosa se reproducen con muchísima rapidez y, como he dicho, la quimioterapia ataca también a esas células, aunque sean buenas. Entonces se produce una descamación de todo el tracto digestivo y puede producir diarrea. Con lo cual, para cuando una persona tiene diarrea y se marcha a casa, porque en el hospital es muy fácil poner líquidos intravenosos, pero cuando te marchas a casa, pues intentar beber líquidos, sobre todo tipo pues Aquarius, cualquier bebida así, no sé, limonada alcalina, también utilizar una dieta astringente, pobre en grasa, líquidos antidiarreicos tipo limonada alcalina. Y bueno, pues ni qué decir tiene que cuando uno va muchas veces al váter, pues se le irrita la zona perianal, y tener un buen cuidado cada vez que se vaya al servicio, pues lavarse. Y el efecto contrario es el estreñimiento. Las causas son una actividad física insuficiente. Cuando una persona está cansada, lo que menos apetece es hacer ejercicio, con lo cual una de las causas del estreñimiento es la actividad física insuficiente, un aporte escaso de fibra y de líquidos, y debido también al tratamiento médico. Hay algunos tratamientos que producen como efecto secundario el estreñimiento. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues dentro de las posibilidades, una dieta rica en fibras, un plan de ejercicio moderado y regular, la ingesta abundante de líquido siempre hasta cuando se tolere, y toma de las antes, pero previamente pautados por el médico. Otra de las complicaciones son los edemas. Los edemas son secundarios también a la quimio, y lo que hace es que hay un aumento de líquidos a nivel de manos y pies, tipo calcetín y guantes. Y las recomendaciones, pues elevar los miembros inferiores, permanecer de pie el menor tiempo posible, evitar la ropa ajustada, por supuesto no cruzar las piernas, reducir la ingesta de sal, usar medias de compresión si se toleran y tomar diuréticos según pauta del médico. Otro de los factores, y muy importante dentro de los efectos secundarios, es el dolor. Entre factores causantes, pues hay muchos: la propia enfermedad, los tratamientos, las lesiones nerviosas producidas por las complicaciones, por compresión medular, las metástasis óseas, las infecciones y las fracturas óseas. Otros factores que lo empeoran, que no es la causa, pero sí que contribuyen a que sea peor: el cambio de rol del paciente que se ha visto que es el que hace su trabajo, que iba al trabajo, que hacía su vida normal, el verse limitado, pues eso le crea un estrés. Muchas veces eso agudiza el dolor, la ansiedad y el miedo asociados al diagnóstico. Los cambios en la imagen corporal también son factores que empeoran. Y también, como no, los problemas económicos y laborales. Efectivamente, el dolor es algo que podemos intentar, ¿de acuerdo?, reducirlo al máximo. Por supuesto, cuando el médico te manda una pauta de analgesia, hay que seguir la pauta ininterrumpida. Yo, por experiencia propia, he visto que muchos pacientes les pautan cada 4 horas una analgesia, y como ellos ven que en 4 horas no tienen dolor, no se toman la pauta. ¿Qué pasa? Que a la hora aparece el dolor. El problema está en que no es bueno cortar el ritmo y seguir el ritmo normal, porque si no, lo que haces es que al aparecer el dolor, cuando tú te tomas algo, y sobre todo vía oral, que estás en casa, no vía intravenosa, que el efecto es súper rápido, cuando te tomas algo oral tardas como mínimo 1 hora, 1 hora y media. todo ese tiempo hasta que hace el efecto del calmante, pues el paciente lo está pasando mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener unos niveles en sangre. Y eso se consigue así. O sea, siguiendo la pauta que te ha mandado el médico. Muchas veces, y lo entiendo, estáis muy cansados de tomar medicaciones y pastillas y evitáis en lo posible tomaros cosas. Pero, por favor, si tenéis muchísimo dolor, yo creo que eso no deberíais de hacerlo, porque no vais a ningún sitio y lo único que conseguís es agudizarlo y pasarlo mal. Realizar otra recomendación, pues hacer ejercicio físico, hemos dicho que ayuda al fortalecimiento. Muchas veces cuando tú no te mueves y empiezas a caminar por la debilidad de estar sentado o estar acostado y no moverte, se pierde mucha musculatura. Para recuperarla te cuesta mucho y tienes dolor. Entonces, hacer ejercicio físico pues ayuda a fortalecer la musculatura y a mantenerla. También puedes acudir a un grupo de apoyo para ver qué es lo que ellos hacen, porque muchas veces tú comentas, y yo que no tengo experiencia en eso, sí como profesional, pero no como persona, paciente que ha recibido o que está recibiendo tratamiento, yo a lo mejor no te puedo decir cosas que a otro paciente pues le ha servido de ayuda. Pues mira, a mí me dolía mucho, pero he adoptado esta posición o he adoptado este método y me viene fenomenal. Muchas veces sois los propios pacientes los que os dais consejos unos a otros. Procurar un entorno de comodidad, por supuesto evitar estímulos desagradables y priorizar las actividades diarias. Si tú tienes mucho dolor y a primera hora de la mañana te levantas y no tienes dolor, pues durante ese periodo de tiempo que no tienes dolor, haz lo que tú creas más conveniente, priorizando, y luego el resto del tiempo, pues en función de cómo te veas. Y por supuesto, cuando vas al médico, si vosotros lleváis en un diario, porque él muchas veces te pregunta, y dolor, y el tipo, y la localización, y la intensidad, y la duración, muchas veces no sabéis decirlo. Si vosotros lleváis un registro en un diario, pues le dices, pues mira, me duele en tal sitio, es un dolor agudo, o es crónico, y le sirve mucho de guía para apuntar la analgesia. Otro tipo de toxicidad es de la quimioterapia es la afectación a los nervios. Puede afectar a músculos y articulaciones, la toxicidad neurológica se llama. ¿Y qué síntomas? Pues la neuropatía periférica, que es una sensación de hormigueo en las manos y en los pies, de forma recurrente, dependiendo de pérdida de sensibilidad y muchas veces dolor. Todos estos síntomas se pueden tratar, pero no se pueden prevenir. La única manera de prevenirlos sería reduciendo o suspendiendo el tratamiento, pero a veces se valora entre síntomas secundarios, efectos secundarios o tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué recomendaciones? Como hay una pérdida de sensibilidad, hay que evitar utilizar los objetos cortantes, y si los utilizas, tener mucho cuidado porque te puedes cortar y no te puedes dar cuenta. Como hay una inestabilidad porque hay una alteración en las sensaciones de pies, evitar que en las casas tengamos alfombras, muchos detalles, o sea, intentar despejar en lo más posible las zonas por donde un paciente pasa. También evitar poner alfombras en bañera y en ducha. Como se produce una inestabilidad motora, también podemos utilizar un bastón o agarrarte a un pasamanos. Descansar. Hay una pérdida de sensibilidad, con lo cual muchas veces cuando tú te vas a duchar, pues no sabes la temperatura a la que está el agua. Intenta utilizar un termómetro o un grifo que lleve un termostato. Y por supuesto, utilizar ropa ancha y cómoda. Como ya hemos dicho, por todos los, como efectos secundarios también está la pérdida de peso y, por supuesto, el déficit nutricional. ¿Cuáles son los factores? Pues muchas veces hay una dificultad para tragar, hay una inapetencia, un rechazo a los alimentos. También se puede deber a las alteraciones gustativas por la quimioterapia, ni que decir tienen náuseas y vómitos, diarrea y mucositis. Bueno, mucositis, hablo un poquito de ella, es una descamación a nivel de todo el tracto digestivo de la mucosa. Dependiendo del tipo de quimioterapia, como ya he dicho antes, y de las dosis, pues se ve afectada en mayor o menor grado. La mucositis son las lesiones a nivel de la cavidad oral. Muchas veces son aftas o pequeñas llagas lo que aparecen, pero otras veces nosotros, por ejemplo, en hematología, vemos que hay una descamación a nivel de boca muy importante, que incluso llega a ponerse mórfico porque no se puede tolerar el dolor. Pero bueno, normalmente en los tratamientos de tumoración sólida la mucositis no llega más que a tener aftas o alguna llaga en la piel, en la boca, en la cavidad oral. Las recomendaciones, pues si no te apetece comer y no tienes ganas y encima te duele todo, pues lo normal es que crees un ambiente agradable en tu casa. En el hospital, por supuesto, es lo que hay y no queda otra. Pero crear un ambiente agradable, que no tenga prisas, poner los alimentos atractivos y poquita cantidad, comer en compañía, que muchas veces es súper importante, la ingesta, como ya he dicho antes, pues poquito, poca cantidad y frecuente. Sí que es conveniente que cuando una persona vaya a comer no tome mucho líquido antes de las comidas. ¿Por qué? Porque se produce una distensión abdominal y lo que se hace es reducir las ganas de comer. O sea, y bueno, pues comer lo que le apetezca, ya que tiene pocas ganas, pues dejarle un poco que coma lo que quiera. Otro de los efectos es el cansancio y la debilidad. El cansancio es muy subjetivo y es difícil de describir, y cada paciente lo experimenta de forma diferente. ¿Qué factores? Pues los efectos secundarios de los tratamientos, la anemia, la movilidad reducida, la desnutrición, el estrés y el mal control del dolor. La clave del cansancio sería hacer ejercicio. Da la sensación de que esto es una controversia, pero sí que se ha demostrado que cuando un paciente hace ejercicio media hora diaria o 3 o 4 horas semanales, el cansancio desaparece. ¿Por qué? Pues porque duerme mejor, está más activo. Y esto es un círculo vicioso. No me muevo porque estoy cansado, pero cuanto más me canso, menos quiero y más cansado estoy. Entonces hay que salir dentro de las posibilidades de esa rutina. También se puede producir un trastorno del sueño, que es el más común, el insomnio, en los pacientes con cáncer. Y los factores predisponentes, pues bueno, ni que decir tiene la enfermedad, los tratamientos, los fármacos, la sensación de tristeza, la ansiedad. ¿Y recomendaciones? Pues crear un ambiente que evite las interrupciones del sueño. Evitar ingestas abundantes 4 o 6 horas antes de acostarse. Evitar, por supuesto, bebidas con cafeína, tipo café o Coca-Cola. No hacer ejercicio inmediatamente antes de acostarse y mantener un horario siempre el mismo para dormir. Si se echa uno una siestecita, que a veces apetece, pero que no sea más de media hora, porque si una persona duerme ya habitualmente más de media hora, por la noche se desvela, con lo cual un paciente con todos los problemas que tiene asociados, pues le va a costar mucho más dormir. Y bueno, muchas gracias. Podéis preguntármelo. Se me ha olvidado deciros que durante la exposición me podíais haber dicho me podíais haber parado cuando quisierais, pero bueno, lo siento. Mira, nosotros para la mucositis, de acuerdo, cuando estamos al principio del tratamiento, lo que se hacen, hacemos unos enjuagues, ¿vale? Unos enjuagues cambiando el pH de la boca, que es bicarbonato, clorexidina y limón. Clorexidina, la clorexidina láser, no lleva alcohol. Todo lo que no lleva alcohol, porque con las llagas, si tú utilizas la clorexidina alcohólica, ¿vale? Te va a escocer y te va a doler. ¿Vale? Limón, bicarbonato y clorexidina láser, alternando una vez uno, otra vez otro y otra vez otro. Enjuagues. Nosotros en los tratamientos allí lo podéis hacer cada 8 horas, ¿de acuerdo? Nosotros lo hacemos cada 2 horas, respetando sueño, cuando están ingresados. Y es, sí, es preventivo. A ver, la mucositis no hay ningún fármaco que la prevenga, ¿de acuerdo? Ninguno. Pero sí que hay remedios para evitar la, o sea, para que la aparición sea más a largo plazo, ¿de acuerdo? Para que no haya sobreinfecciones. Cuando ya aparece la mucositis, nosotros hacemos unos enjuagues, ¿vale? A ver, el bicarbonato, nosotros ponemos 1 gramo, una pastillita de bicarbonato. Cuando haces limón, cuando lo enjuagues con limón, son 2 o 3 gotas. ¿De acuerdo? 2 o 3 gotitas. ¿Eh? Y con la clorexidina, pues un poquito. Cuando ya aparece el dolor y aparecen llagas, ¿de acuerdo? Lo que utilizamos es clorexidina láser, micostatín, 3 gramos de bicarbonato, todo un frasco, ¿vale? Y 2 ampollas de escandicaín, que es anestésico. Hacemos un cóctel y eso se le recomienda que se haga el enjuague antes de las comidas, como 1/4 hora antes, porque como lleva anestésico a nivel local, lo que hace es que se calma, que se adormece la zona y bueno, puedes comer un poco con más tranquilidad. Pero no hay nada hasta ahora, ¿vale? Nada, nada que pueda evitar, sí, retrasar los efectos de la mucositis, pero no hasta ahora, ojalá y encontrásemos algo para evitarlo, no lo podemos evitar, pero sí que podemos evitar las sobreinfecciones.
¿Has dicho sin mucositis, una vez te juegas con bicarbonato, otra vez con, o sea, vas a alternar, y con mucositis?
A ver, si empiezas ya con heridas y te molestan, puedes hacer esa mezcla, va bien.
¿Pero ya todo junto?
Todo junto, antes de comer, 1/4 hora antes de las comidas, te haces el enjuague y, hombre, no es que te desaparezca del todo, porque si ya a nosotros una llaga pequeñita nos duele horrores, pues cuando tienes más llagas es peor, pero bueno, por lo menos te permite comer un poquito mejor. ¿Dónde? En los primeros.
En los primeros han dicho que un poquito.
Un poquito. En lo otro es un frasco, te digo. Es mezclar todo. Es un cóctel. Sí. Clorexidina láser. La clorexidina láser que venden en farmacia.
Y el frasco de micostatín.
Un frasco de micostatín.
Y las 2 ampollas de escandicaín.
Y al 1%. Pero sin vasoconstrictor, escandinisa, ¿vale? De todas maneras, es enjuagar y tirar, nunca enjuagar y tragar, ¿vale?
Consolación, muchísimas gracias de parte de GEPAC.
De nada. Bueno, si queréis algo, se me ha olvidado poner el correo, pero lo podéis apuntar, ¿eh? Rodríguez 8 con Soli. Se me ha olvidado ponerlo, lo siento. @hotmail.com. si tenéis algún problema, contactar con GEPAC y os lo darán, o sea que no hay ningún problema. Bueno, espero que os vaya bien.